Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
A todos los que nos escuchan, nos observan en diferentes plataformas, nos escuchan por la radio siempre será la radio. Muy buenas tardes de nuevo aquí en nuestro programa Verdades Ocultas. Hoy pues estaré alone, que llaman solo, mi compañero Luis Fishman está por motivos profesionales fuera, no pudo venir hoy, así que hoy estaremos, pero tenemos temas de sobra para hablar. Realmente el ambiente está muy movido. La semana pasada, pues aprovecho para excusarnos, porque ambos estábamos fuera del país. Me tocó la semana pasada estar en muchas reuniones y muchos intercambios con todo lo que está sucediendo en Guatemala, cuyas elecciones presidenciales serán el próximo 25 de junio. O sea, estamos ya poco más de un mes y realmente sí, es otro mundo. Yo que tuve la oportunidad de vivir en Guatemala 4 años y estar prácticamente yendo y viniendo al país todos los años, producto de que mi esposa es guatemalteca y tengo hija guatemalteca, hijos, familia, etcétera, y participando en procesos electorales desde el 2015. Entonces, pues uno más o menos entiende ahí cómo funcionan las cosas y es una realidad totalmente diferente. Empezando por la institucionalidad, los partidos políticos nacen, se reproducen, crecen y mueren en menos de 4 años. Bueno, el actual presidente, el doctor Yamatei, ganó la elección pasada y era su cuarta vez que participaba, y las 4 veces siempre fue con un partido diferente. Eso les da más o menos una idea de cómo funcionan las cosas ahí. El partido, digamos, que tiene más tiempo, se puede considerar ya una institución más estructurada, es el partido UNE, la Unión Nacional de la Esperanza, formado en el 2002, 20 años apenas, o sea, realmente es un partido incipiente, y cuya candidata en las últimas 4 procesos ha sido Sandra Torres, quien hoy va liderando las encuestas producto de la salida de Pineda, y a eso me voy a referir. Es tan diferente el mundo que hace 2-3 meses sacaron del juego a Roberto Arzú y a Telma Cabrera, ambos con muy buena intención de voto, Arzú con 10% y Telma Cabrera por ahí cerca, por motivos por leguleyadas, que llamo yo. Eso originó un cambio total en el tablero que le permitió a un candidato, Carlos Pineda, dispararse después de haber estado marcando 2%, una cosa así, y estaba liderando con un 21%, y el viernes, a menos de 2 meses, fue sacado del juego. Se recibió un amparo, se hizo toda la investigación y toda la pantomima para definir que el partido con el cual participaba es ilegal, porque ya no recuerdo cómo le llaman, pero por decirlo, si fuera en Costa Rica, la conformación de la asamblea donde se constituye los estatutos del partido y otros, estaba viciada, por lo tanto el partido se declaraba ilegal, lo declararon ilegal y por ende se cayó la candidatura, y eso trajo otro replanteamiento, y esta semana pues ya otros son los números y Sandra Torres es la que está liderando. Entonces fue muy enriquecedor estar en la semana pasada en diferentes reuniones, en diferentes intercambios, en diferentes interacciones en Ciudad Guatemala, una ciudad que cada día crece más, 5 o 6 millones de habitantes, con una infraestructura y una actividad comercial que yo creo que nos mete en una relación de 10-1. Eso sí, un tráfico horrible, donde se puede demorar hasta 2 horas en distancias de 5 a 10 kilómetros. En fin, ahí estábamos, por eso no estuvimos la semana pasada, pero muy enriquecedor. en este trabajo, pues, o en esto a lo que uno se dedica, y donde ese convivio o esa interacción en con diferentes experiencias, diferentes personajes y diferentes realidades sociales es lo que le permite a uno, pues, a veces tener un poco esa amplitud de criterio para analizar y evaluar las cosas. Hablando de eso, y me dio risa porque alguien me mandó por WhatsApp de que había visto mi última entrevista que tuve en un programa que maneja Jorge Woodbridge, Costa Rica Ruta, no me recuerdo el nombre del programa, con mi estimado amigo Jorge, y una entrevista que bastante bien, y yo típicamente las mando a todas mis listas de difusión de WhatsApp, y esta persona me escribió y me preguntándome que por qué estaba en contra y que quién me estaba pagando. Yo le digo, bueno, es que el trabajo de un analista, primero yo no soy analista, yo soy investigador estratega. Y uno, cuando tiene acceso a información, cuando uno tiene capacidad de hacer interpretación de los datos y de los fenómenos sociales y del aspecto cualitativo, pues uno va creando o definiendo escenarios e hipótesis, y pues el escenario y las hipótesis, y son bien sabidas para los que han escuchado este programa en los últimos 6 meses, pues yo las tengo bien claras y bien definidas. Si es una cosa es estar de acuerdo, no estar de acuerdo, gustar, no gustar, pero eso está muy lejos de que uno tenga un mandato de atacar y que es que alguien está pagando y para quién trabaja. Es curioso, esto es como las encuestas. Yo ahora que estaba en Guatemala me da risa porque entonces cada candidato dice que la encuesta X está falsa y que la única encuesta buena es la de él. Lo curioso es que todas las encuestas dan diferentes, entonces de por ley de probabilidad, la probabilidad de que alguna esté falsa no es tan así. Puede que todas estén verdaderas, simplemente por metodología dan diferentes tendencias. En esta actividad hay una realidad. La gente ve, y eso depende mucho del nivel de fanatismo de la persona o del receptor de la información. La gente ve, escucha y lee lo que quiere ver, leer y escuchar. Y cuando lo que ve, lee o escucha no es acorde a su visión del mundo, a sus construcciones mentales, a los paradigmas inclusive que maneja, se da mucho en la religión, se da mucho en el fútbol y se da en la política, tiende a haber un conflicto y queda más fácil denostar, basurear y atacar al contrincante. Que ni siquiera es contrincante, simplemente es alguien que piensa diferente. Eso es muy distinto a ser un contrincante. Pero bueno, la gente que se va llenando de fanatismos o convicciones del mundo muy radicales tienden a calificar de contrincante o de enemigo a quien es diferente a esa persona. Y eso es un poco el ambiente que se está construyendo en este país últimamente, y que es muy evidente en la última investigación que acabamos de terminar. Esta semana ya pues tenemos todos los datos bien pulidos, bien ordenados. Fue un estudio a nivel nacional de 2.000 personas. Es cara a cara, cuestionario a profundidad, y otro que era evaluación de personajes. Eran dos instrumentos en una misma zona con diferentes sujetos, representatividad en términos de edad, género, etcétera. Y pues los resultados son bastante interesantes, y si se empieza a observar ya una polarización entre los que están a favor del discurso presidencial y los que no están cómodos con el discurso presidencial. Quiero decirles que los números son muy similares a los del CIEP de la Universidad de Costa Rica, el último, y tenemos una gestión gobierno que tiene un saldo positivo de 30%, prácticamente de cada 10, sacando a los neutros, no, hay que dejarlo, más bien, es como un 30% ya de gente neutra. O sea, lo que está sucediendo es que mucho del porcentaje de aprobación tan alto que tenía no necesariamente se está yendo a negativos, pero sí mucho al neutro, que es el no sé, no respondo, o el que te contesta regular. Y entonces eso le llamamos nosotros, te tienen en baño María. Te tienen en baño María es que ya no estás tan convencido, ya no estás tan radical en la posición, y estás en duda, pero la duda no es lo suficientemente grande como para pasar a una evaluación negativa o una evaluación oscura de los temas. No voy a hablar mucho sobre este estudio, lo vamos a presentar la otra semana en diferentes instancias, diferentes medios, en diferentes plataformas. Lo vamos a hacer masivo, inclusive va a quedar subido a un depositario web donde cualquier cristiano o vecino lo puede acceder, como quieran llamarlo. Quería hacer la modalidad chilena, que es subir inclusive las bases de datos para quien tenga dudas de la veracidad, baje la base de datos y haga todos los cruces que quieran, habidos y por haber, y vean que no hay manoseo de números. Los números, cuando se manosean, típicamente usted manosea, o los que lo hacen, yo no me incluyo ahí, porque cuando uno hace investigación es para determinar estrategia, entonces es como absurdo autoengañarse uno mismo. Pero los que les gusta maquillar los números pueden manosear el reporte público. Lo que no se puede manosear es la base de datos, porque no sé, se le descojona toda. Por lo tanto, es muy fácil detectar cuando un número no tiene lógica, si uno hace ciertos cruces de control, y eso es con la base de datos. Pero las personas pues que ayudaron a financiar esto y que saben bastante este tema, me dijeron que tal vez era contraproducente hacerlo por ahora, pero a futuro creo que es una cultura que debe instalarse, donde los estudios que tengan carácter público, que no respondan a ningún interés privado, la gente puede accesar a la base de datos y jugar con los números y todas las variables. Al final, el número por sí solo no determina la estrategia, lo que determina la estrategia es la interpretación de ese número y la capacidad de poder construir a partir de esa interpretación. Y eso no es cualquiera el que lo tiene. Pero ahí estaremos la otra semana dando más información y más detalles de este estudio, que quedó bastante bien. Por primera vez se hizo, nunca lo había visto en este país, es muy usual en otros países evaluar al gabinete, o sea, evaluar a todos los ministros, y algunos incorporamos a los presidentes ejecutivos de las instituciones públicas más relevantes, como lo son el ICE, el INSS y la Caja Costarricense de Seguro Social. Y pues muy interesante el resultado, sí les puedo adelantar que es un gabinete totalmente desconocido, salvo 5 o 6 figuras, y en adelante creo que solo la familia del Club de Amigos, lo cual es una mala señal, porque ya un año de trabajo, la labor de un ministro, de un presidente ejecutivo, de un jerarca, debería ser más evidente y más pública, en función de que se están haciendo realmente cosas importantes. Ojo, no es que no se hagan cosas, pero una cosa es hacer mucho, pero que en el día a día de la gente o no sea percibido de esa manera, y otra cosa es hacer cosas de impacto en el día a día y pues que tengan relevancia y queden en el registro mental de las personas. Son datos bastante interesantes, me sorprende inclusive jerarcas que ni siquiera el 10% de la muestra inferior a la población, ni siquiera el 10% los conoce. Pero bueno, dicho eso, pasamos a los temas. Diría que para esta semana hay 3 temas súper relevantes. El primero, sin duda alguna, es el paquete de impuestos, o como quieran llamarlo. Ahora venía viendo un poquito la cadena de televisión del presidente de hoy, y le llama, le tiene otro nombre, pero en esencia, teoría, es un plan de impuestos, en estricta teoría, que ha generado gran revuelo y gran rechazo por parte de las fuerzas políticas de este país. Por primera vez se vieron todas unificadas en oposición a la propuesta oficial. Es un tema que se las trae, es un tema que golpeó fuerte, e inclusive tuvo que salir el ministro de Hacienda a enmendar su error, supuestamente su error, por una interpretación o una expresión errónea con respecto a este tema. El segundo, que está muy asociado a este tema del paquete de impuestos, fue el discurso o la cadena nacional que se dio el domingo pasado, donde ya queda muy evidente y muy en blanco y negro la dialéctica y el paradigma que se está construyendo a partir del gobierno de Rodrigo Chávez, el paradigma del chavismo, que le llamo yo, que es esta construcción de realidad. Recuerden que los paradigmas son construcciones de realidad, no es que sean mentira o que sean verdad, no es que sean falsos o verdaderos, no es que sean malos o buenos, simplemente son construcciones que responden a una línea ideológica, una visión del mundo, una interpretación de una corriente, de un partido, de un sujeto, de una filosofía, etcétera. Típicamente el mundo estuvo regido por paradigmas, como lo fue el paradigma de la izquierda, que tiene su máxima expresión en el comunismo, y que está muy sustentado en el paradigma construido a partir del marxismo o de la dialéctica materialista. Y pues también está el paradigma basado en el funcionalismo, el paradigma basado en el estructuralismo, que ya responden a corrientes más de derecha liberal, derecha, etc. Esos son los paradigmas, las religiones son en cierta forma paradigmas porque ofrecen una un escenario, una explicación de la realidad donde el sujeto va interpretando y acomodando su vida y los fenómenos en función de esa interpretación que le sirve de base para construir sus ideas, sus pensamientos, sus deseos, etc. Está claro que Rodrigo Chávez lo que está tratando es de construir un nuevo paradigma en la sociedad costarricense y que está construido en función de una figura maniquea. Maniquea es cuando todo está en función de los buenos y los malos, y está clarísimo, y la ¿cómo se llama? El uso repetitivo del concepto de los ticos con corona es más que evidente esta construcción, lo cual tiene un costo muy peligroso, pero que vamos a profundizar más eso cuando toquemos ese tema. Y el tercer tema, recién salido de la cocina porque fue ayer, es el fallo de la Sala Cuarta con respecto a no tengo muy claro el fallo, no lo he leído, de hecho es una aceptación en primera instancia de la situación con respecto al uso de epítetos y de ataques a la hora de referirse a medios de comunicación y periodistas, considerando que esa forma atenta contra la libertad de expresión. Y de nuevo, yo puedo diferir con alguien, puedo no estar de acuerdo, me puede caer mal inclusive, pero que yo no esté de acuerdo, que difiera y que me caiga mal, no me valida a que le dé, como decimos en el fútbol, patada en la espinilla. Creo que en cualquier actividad del ser humano, en cualquier convivio, llámese política, religión, fútbol, familiar, noviazgo, amantes, lo que usted quiera, hasta en el narco, que es una organización al final del día, debe privar el fair play, debe privar el juego limpio, y pasa por, está bien una cachetadita, está bien una patadita, está bien un codacito por ahí, un empujón, pero ya patarte la espinilla para quebrar al sujeto, creo que ya denota otros temas, no denota ni una defensa, ni un enfrentamiento de paradigma, sino un ataque a mansalva. Y creo que por ahí va la naturaleza del fallo, donde se observa que sistemáticamente, cada vez que se puede, hay un ataque a mansalva contra aquello con lo que no se esté de acuerdo. Y de nuevo, en una sociedad donde prive la sana convivencia, podemos convivir los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, los de antes, los de ahora, los con corona, los sin corona, etcétera, etcétera. Y creo que lo que ha caracterizado a la sociedad costarricense y que la ha hecho muy diferente a otras sociedades, es que nos hemos caracterizado por vivir sobre la base de la política y los acuerdos y no sobre la base del enfrentamiento. Esa es la construcción del nuevo paradigma, el paradigma chavista. Yo no le llamo rodriguista porque no existe ninguna parte en el mundo donde se le llame por el nombre al movimiento. Vamos a llamarlo tal como es el movimiento chavista, que trata de construir un paradigma, una nueva explicación de la realidad y la situación de las cosas. Pero vamos por partes. Primer tema entonces, el paquetazo de impuestos. Me llamó mucho la atención este tema. Bueno, primero está lo de la renta global, que la gente lo entienda. Entonces, si yo soy asalariado y gano 800 mil colones, hoy por hoy a mí no me... pongámosle 500 mil, para ser más claros con el número. Yo no pago renta. Los salarios están metidos en tramos sobre un tramo X de A a B, eso paga tanto de renta, eso sucesivamente, y ya personas que ganen más de 2 millones y medio de pesos, una cosa así o tres, ya entran en el rango máximo, que es casi el 35%, no recuerdo, ya hace rato que no soy asalariado, entonces no ando muy claro con el porcentaje que le deduce, y eso lo deduce automáticamente el empleador. A usted le llega la boleta del salario, y ahí ya está deducida la renta, si entró en algún rango. Y si no entra en el rango, supóngase que gane 500 mil colones, este ya queda exonerado, no paga impuestos, está en el rango cero. La renta global lo que pretende es que si usted, aparte del salario, es profesor en una universidad en la noche, tiene un apartamentico ahí que le heredó una abuela, que pudo hacer ahí sus cositas en su momento y le tocó herencia, y en los fines de semana usted cuida perros, lo saca a pasear, por decir algo. Entonces, usted tiene que reportar esas cuatro actividades, esos cuatro ingresos, para generar entonces la declaración del ingreso global, y ese ingreso global entra ahora en una nueva estructura de tramos. Entonces, si usted era asalariado, 500 mil colones, de no pagar impuestos, ahora va a pagarlos porque ya usted declaró su total ingresos. ¿Eso es bueno o malo? Depende de su economía. Si con costos le alcanzaba para sobrevivir en un país cuyo costo de vida cada vez es mucho mayor, y uno que anda ahí por todos lados puede dar fe pública de eso, ahora de que si de esos 100, ponete que redondeaba 1 millón con todos sus ingresos, estaba logrando salir ileso, ahora con ese millón, pues posiblemente entre en un rango donde le rebajen 100, 125 mil colones. ¿Es eso bueno o malo? No lo sé, eso es. ¿Eso le gusta a la gente? Creo que no. Creo que los impuestos es un... no le gusta a nadie en ninguna parte del mundo. Lo que hay que entender es que la carga tributaria a este país, ya cuando se le sumen las cargas sociales, es violenta. Estábamos viendo aquí un cuadro o algo que me compartieron del Doing Business de el... se llama el reporte Playing Taxes del 2020 que elaboran en Pricewaterhouse y el Banco Mundial, y me horroricé cuando ya uno ve en blanco y negro que un país como, por ejemplo, Canadá, su carga tributaria es de 20.9, Noruega 37.5, Costa Rica 58.3. Fuerte. Aquí la gran discusión, yo ahora escuchaba al presidente tratar de insistir en esta idea de que esto es un paquete para que los ricos paguen más, eso habría que desmenuzarlo bien y venderlo mejor. Creo que en ninguna parte del mundo un paquete tributario es de recibo, esa es la primera reacción. Pero ya cuando usted ve estos temas, cuando ya usted ve los nuevos rangos que se pueden definir para el pago de renta y donde el tema es grabar más a las MIPIMES, el tema del marchamo, aunque hoy da una explicación que eso es para carros de cierto nivel, de cierto precio, no necesariamente alguien que compre un carro cierto precio tiene mucho poder adquisitivo. Mucha gente, con tal de satisfacer su ego, con tal de satisfacer su gustico, hace gran esfuerzo, se endeuda, etcétera, para tener un carrito ahí arriba del promedio que el presidente dijo hoy, que es 16 años el promedio de vida de un carro en Costa Rica, o de los que andan en la calle, en promedio es de hace 16 años. Me cuesta trabajo creerlo que sea así. Creo que eso está erróneo. Creo que es cuestión de ver las ventas de carros año a año, y sería imposible que con las ventas que se han dado en los últimos 5 años, es imposible que el parque vehicular hoy en promedio tenga 16 años de vida. No creo, hay algo ahí que no hace clic. Pero me da la impresión de que este concepto de que los que ganan más paguen más, sí, tiene una lógica progresiva, le llamamos, pero en la vida el medio no se puede convertir en un fin. Y creo que ahí es donde estamos perdiendo un poco la perspectiva de la realidad, y que tiene que ver con el discurso de la cadena presidencial del domingo. Entonces, este paquete tributario que tiene cosas ahí que pueden incomodar, como es gente que hoy no paga ningún tipo de impuesto, al someterse a renta global lo tengan que pagar. Y cojo, no podemos asociar que todo aquel que no paga impuestos es porque no los está queriendo pagar, o porque tiene dinero y no los paga. Simplemente las leyes y las cosas como están estructuradas hoy permiten que así sea. Ahí hay un tema de hilar delgado, o sea, que una persona, como el ejemplo que acabo de dar, tenga un trabajo, en la noche de clases, tenga un apartamentico ahí, que una, cuando yo trabajaba en Coca-Cola decíamos, todos tenemos una tía rica que algo nos hereda, que una tía, una abuela le logró dejar ahí para que se redondeara un poquito la vida, y una actividad que tenga el fin de semana. Hoy por hoy el sistema hace que esas 4 cosas sean independientes y ninguno entra en una escala para carga tributaria. Al sumarlos, ahí sí lo van a apretar. La gran discusión es que uno tenga 4 actividades donde pueda facturar, y a veces ni facturar, simplemente recibir un ingreso, no necesariamente hace de eso a ese tico, un tico con corona. Y creo que ahí es donde nos estamos perdiendo. Y ahí quiero caer un poco al discurso del domingo. Aparte de eso, también de toda esta discusión de los impuestos a las sillas de ruedas y otros temas de artefactos médicos, etcétera. O sea, realmente es bastante grueso el asunto. Es posible que la otra semana nos acompañe algún especialista ya en el tema para que nos ayude a entender la profundidad y el detalle de este paquete tributario, pero por lo pronto está siendo vendido o posicionado de una forma por el oficialismo y refutado de otra forma por la oposición. La posición de la oposición, y esta vez es la primera vez que veo a la oposición unificada alrededor de un tema, esta Nueva República, que siempre ha sido afín y muy plegada a las propuestas presidenciales, salió de una forma muy eficiente y muy efectiva en términos de comunicación, que son los fuertes de Fabricio Alvarado, el hablar o plantear los conceptos de una forma muy clara, salió en contra de la iniciativa. Por primera vez toda la oposición está en contra de la iniciativa. O sea, hoy creo que solo los 10 votos del partido oficialista serían los que apoyarían esta iniciativa del gobierno de este paquete tributario. Entonces hay una posición política por parte de las fuerzas de oposición de decir no más impuestos. O sea, el país no aguanta más impuestos, la clase media no aguanta más impuestos y las empresas, especialmente las pymes, que es el 85% de la generación de empleo, más no así la generación de la actividad económica como tal, pero generación de empleo, no pueden cargar más. Esa es la posición de la oposición. La posición del discurso oficialista, y escuchando la cadena el domingo del señor presidente y escuchando la de hoy, antes de venir para acá, que logré agarrar ahí un poco, es que es un paquete o es una serie de medidas que lo que buscan es que los ricos paguen como ricos, que los ticos con corona dejen de estar zafando para no pagar impuestos, y que el país solo podrá tener prosperidad si se da esa dinámica que el rico paga como rico, etcétera, etcétera. Ahí está la confrontación. De nuevo, creo que hay que hilar más delgado con el paquete, pero hay ciertos conceptos ahí, como el tema de la renta global y como el tema de el marchamo y como el tema de los tramos de renta o lo que es, en lugar de hablar de tramos, unificar todo el impuesto a la renta un 30%, ya todo el mundo parejo. O sea, si usted viene a una pyme que su renta le queda en 5 millones, su negocito le queda en 5 millones a fin de año, creo que el número son 125 mil colones lo que le tocaría pagar hoy, con los tramos de renta que hay, en esta nueva disposición, usted sería 1.5 millones de un solo golpe. De nuevo, hay que hilar mejor los números, pero es difícil, de difícil aceptación para alguien que tiene un negocito, un mini super ahí, ¿verdad?, donde vende cosas y que al final supóngase que le da para vivir en el día a día y a fin de año hace una declaración de la ganancia fue de 3 millones de colones, de que con esta nueva ley esos 3 millones de colones lo afilen ahora con 900 mil, porque es un flat tax, un tax único, lineal, para todos. Da lo mismo si usted es una empresa muy grande, pagará sobre el absoluto que genera esa empresa grande y será más plata ese 30%. Si usted es una empresa pequeña, pagará sobre el absoluto que genera esa empresa pequeña. Es complicado, o sea, creo que son conceptos y son realidades que no es tan fácil venir a plantearlas como que los ricos paguen más, sino que realmente me da la impresión que lejos de ser un sistema donde efectivamente los ricos paguen más, me da la impresión que es un sistema donde la gran afectada va a ser la clase media. Pero bueno, de nuevo, la otra semana traeremos un especialista, tenemos ahí tres opciones, de que nos ayude a desmenuzar esto y pues entender mejor técnicamente hablando de lo que estamos hablando. Valga la redundancia, es una cosa redundante. De nuevo, la posición de muchos es no más impuestos. O sea, esto no aguanta más. Es un país con una carga tributaria excesiva, porque hay que entender que las cargas sociales son interpretadas como una carga tributaria. si usted le ve la caja, casi que está en lista negra por todo lado. Y es una cosa, ¿verdad? Peor que deberle al fisco. Dejamos aquí el tema para pasar entonces al tema donde cuando uno escucha la cadena nacional del domingo, ya uno empieza a entender las lógicas de este tema. La cadena nacional del domingo me pareció una cadena donde el discurso es un discurso que divide, un discurso que confronta, un discurso que refuerza la idea central del paradigma chavista, que es y que se ve reflejado en esta frase que se ha vuelto muletilla para el presidente, de los ticos con corona. ¿Qué es un tico con corona? En el paradigma chavista, un tico con corona es aquel que se ha beneficiado del sistema, ¿cómo se llama?, con prácticas poco ortodoxas, llamémosle, ya sea porque evade, ya sea porque tiene conexiones políticas, ya sea porque se ha beneficiado del aparato público para hacer más dinero, o ya sea que por medio de gobiernos y otros y creación de clientelismo ha logrado crear para su propio peculio y los demás quedan fuera. Bueno, yo creo que eso pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Que un grupo siempre va a explotar más la situación o el sistema. Pero yo, que he tenido la oportunidad de vivir en otros países donde realmente hay un ordeño de la teta bien potente por parte de las élites dominantes y la realidad social, las desigualdades y segregación es de marca mayor, donde nosotros realmente no hemos entrado a esas dinámicas, como usted la puede ver en Honduras, como la puede ver en Guatemala, como la puede ver en México, creo que es donde está México, y Brasil son las mayores expresiones de estos modelos de élite dominante, explotando el aparato, todo el aparataje para beneficio propio, y realmente no hay ningún tipo de obra social ni ningún tipo de infraestructura o estructura o sistema para que los que no están en esa élite pues tengan la oportunidad por lo menos de ir surgiendo. Yo no creo en el discurso o en el relato del presidente, porque este país logró desarrollarse y logró generar toda una construcción de riqueza, de inclusión, de democratización de las cosas gracias al Estado Social de Derecho. La élite de este país, por más que la quieran pintar de que saqueó, robó, etcétera, etcétera, no es, pero bueno, no llega ni a los talones de las otras élites latinoamericanas. De siempre ese refrán que un millonario de Costa Rica, a la par de un guatemalteco, pues la relación es casi 10 a 1. Es así. ¿Por qué? Porque aquí el gran amortiguador que permitió que la desigualdad no fuera tan grande y que la segregación no se diera en los volúmenes que se dan en países como México, Brasil, Colombia, Chile inclusive, es un país con una segregación total. ¿Qué es segregación? Para que la gente entienda, segregación es cuando ya yo empiezo a tener un patrimonio, un estilo de vida, un ingreso en el cual yo me voy alejando de la realidad y se van creando estos nichos, estos guetos, donde en una zona geográfica, ahí es donde nos movemos los que estamos bien y los que están mal, el resto de los barrios, cuando uno ya la educación pública no es de calidad y para poder educarse bien y ser exitoso a futuro, entonces hay que educarse donde se educa el 5% de la población, con lo que implica ese costo, donde ya el sistema de salud no dio para más y si usted realmente quiere atenderse tiene que ir a pagar un sistema privado, donde si usted es jefa de hogar y quiere trabajar y ya la red de cuido, que es el Estado Social de Derecho funcionando en su máxima expresión, no funciona porque está colapsado, está quebrado, pues usted va a tener que sacar plata para meter a su hijo en una guardería. Cuando usted se da cuenta, y uno como ciudadano, como pasaba en Chile, donde nosotros estimábamos que el 70, 80% del ingreso de alguien de clase media se iba entre pagar esa salud, pagar esa guardería, pagar ese colegio, y ya ahí usted mete el componente del alquiler, que eso es un problema en potencia en este país, el acceso a vivienda, especialmente para jóvenes, se ha vuelto casi imposible, y cada vez por especulación y por el fenómeno de la gerentización, que es el impacto del tipo de turista que está viniendo aquí y dispara los precios, lo invito a tratar de comprar un terreno en Cobano, en Santa Teresa, en Jacó, y es una locura lo que se quiere ahí que le paguen, pero es porque ha llegado gente afuera con poder adquisitivo y se ha instalado y ha logrado que los precios se eleven. Es un fenómeno que se está dando en México también, muy fuerte. Entonces, eso de que este país ha sido saqueado por una élite y por ticos con corona, eso es una vil mentira. Este país es lo que es precisamente porque se construyó un Estado Social de Derecho, porque se construyó un sistema de meritocracia que permitió construir una gran clase media y, lo más importante, y que no existe en Chile, no existe en Colombia, no existe en México, no existe en Brasil, no existe en Guatemala, Honduras, es lo que yo llamo los accesos y oportunidades. El sistema permite los accesos y usted capitaliza las oportunidades. ¿Qué significa eso? Que entonces, ¿qué importa si usted estudió en el Liceo Roberto Nobre en el Mesén de Atillo? ¿Verdad? Primero, ubiquemos, no importa si estudió, voy a ir más allá, voy a irme a Purral, que el presidente tanto que raja con la señora Purral, y yo soy de Purral. Si usted estudió en a Juan Pestalozzi, que está ahí donde empieza a subir la cuesta, al frente de la iglesia, y si usted ni siquiera estudió en el Napo, porque si no le daban los pases para ir de Purral al Napoleón Quesada, donde típicamente era lo que se hacía en aquellas épocas, entonces se fue al Colegio Purral, al Técnico Purral, que está ahí, donde yo voto, de hecho, no he cambiado mi domicilio. En aquellos tiempos, ese que estudió en Pestalozzi y estudió en el Técnico de Purral y se metió a la Universidad de Costa Rica y nunca pagó un 5 por esa educación, tenía un sistema que le permitía accesos y oportunidades. Y ese mismo fulano, que su mamá tal vez era jefe, trabajaba limpiando casas y el papá no existía, ese mismo fulano tuvo acceso a una salud donde nunca pagó un centavo, tuvo acceso a sentirse seguro porque la seguridad funcionaba y tuvo acceso a un montón de cosas que permitía que entonces el ingreso del hogar se disfrutara más. Calidad de vida se llama eso. Que en los últimos 20 años, por ahí, ese sistema se haya deteriorado, no tiene que ver nada con los ticos con corona, tiene que ver con que el modelo de desarrollo, ese modelo, si esto fuera una empresa, le llamaríamos ese modelo negocio, entró en crisis porque los tiempos cambian, el mundo cambia, las tendencias cambian, y si hay una misión y visión que debe tener un gobernante es entender los signos de los tiempos y poder hacer los ajustes necesarios y los acuerdos necesarios con todos los actores, da lo mismo si tienen corona o no, para hacer lo que yo llamo el upgrade, o sea, el siguiente nivel al sistema. Dudo mucho que este país vuelva a ser próspero, equitativo, justo y el país más feliz del mundo bajo la base de un paradigma en el cual todo se sustenta en una lucha de clases, los con corona y los sin corona. Discúlpenme, pero mi experiencia, mi estudio de los fenómenos sociales en diferentes partes del mundo, no hay ningún caso donde un proyecto país, si es que eso se le podemos llamar proyecto, la construcción basada en la confrontación de resultado. Y no solo hablo de países, hablo en cualquier actividad de la vida. Dudo mucho que usted sea feliz en su hogar si lo que priva en su casa es la confrontación permanente todos los días con la doña o con sus hijos. Dudo mucho que su empresa sea exitosa si lo que priva es la confrontación permanente entre sus socios. Dudo mucho que un equipo de fútbol sea exitoso si lo que está permanente la confrontación en el camerino. Ahora, si lo que se trata es de construir enemigos para justificar acciones, para justificar medidas, o para justificar egos, o para justificar traumas, muchos de esos infantiles, es otra historia. Pero hablar de un proyecto país basado en la confrontación de los ticos con corona y los ticos sin corona, no veo que vaya a resultar exitoso, que vaya a crear un ambiente sano y que vaya a devolvernos esa Costa Rica justa, próspera, igualitaria, la Costa Rica construida en los últimos 70 años. Porque por más que el señor presidente le quiera echar fuego y leña al Partido de Liberación Nacional y a Óscar Arias, parece que tiene una fijación con don Óscar. Bueno, yo entiendo dónde viene esa fijación, es el único político costarricense que lo iguala en aprobación. Y eso los números así lo dicen. Creo que que no se entiende que los últimos 70 años la construcción de ese Estado social de derecho, de ese Estado benefactor, de ese modelo que permitía la inclusión, los accesos a las oportunidades, tiene un gestor, y les guste o no, se llama Partido de Liberación Nacional. Y con la ayuda y el aporte de las ideas socialcristianas, y con el aporte y la ayuda y las ideas de lo que en muchos lugares no ocurrió, pero aquí sí ocurrió, del Partido Comunista, de la izquierda. Eso es una realidad. Nosotros somos productos de esa construcción. Que esa construcción en el camino se haya desviado, esté fallando, esté haciendo aguas, es porque ha faltado visión estadista de decir lo que teníamos estaba funcionando, está dejando funcionar. Sentémonos, señores, y acordemos cuál es la Costa Rica los próximos 100 años, si esto que teníamos, pues parece que ya no funciona. Y eso es, y lo dije en un programa, con los niveles de aprobación, yo hoy estaría más buscando la política, los acuerdos, que la confrontación permanente. Pero bueno, está claro que el señor presidente escogió una ruta, una construcción, un paradigma nuevo, en el cual nos mete en el discurso de los ticos con corona, los ticos sin coronas. Yo me rehúso a aceptar ese discurso, me parece que es destructivo, no constructivo, y lo diré en cada instancia y en cada lugar que se me presente la oportunidad, porque uno tiene una responsabilidad social. Yo comentaba hoy con mi amigo Morales Zapata, que desayunamos hoy juntos, cada cierto tiempo intercambiamos ideas, y yo le decía, es curioso, porque cuando vivíamos en Chile y estábamos en eso, que ya teníamos mucho tiempo de estar allá, 8 años, yo le decía a mi esposa, bueno, nosotros tenemos tres opciones de regresar. Costa Rica, evidentemente, yo como tico, Guatemala, vos guatemalteca, y hondureños, Honduras, donde vivimos ahí, tenemos hijos que nacieron en Honduras y tenemos un buen ambiente ahí, y podríamos haber construido patrimonio y temas ahí. Y un poco siempre mi racional fue, mira, no, Costa Rica, porque la calidad de vida en países como Guatemala y Honduras no es comparable. Y un día, la semana pasada me decía, ¿no? Al paso que va esto, entre tasa de homicidios, niveles de pobreza, desigualdad y todo, ya ese cuentico que eran tan diferentes no va a ser tan cierto. Y yo, tiene razón. O sea, la ruta que llevamos de una educación totalmente deteriorada, o sea, los últimos resultados que vi de unas pruebas o unas evaluaciones que hicieron sobre razonamiento matemático y comprensión de lectura de los chiquillos de quinto año, pero es de terror. La deserción escolar está que rampea, pero de una manera exagerada. El tema de la inseguridad, donde hablando con mi amigo Álvaro Ramos me explicaba que si este promedio continúa, estamos a punto de cerrar el año con los 20, y el otro año están en 24 o 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Guatemala tiene 26. O sea, ya la diferencia entre Guatemala y nosotros va a ser casi igual a cero. Entonces hay un deterioro total. Entonces lo que se está generando confrontaciones, todos queremos arreglar el país. Todos queremos que esto vaya mejor. Todos queremos regresar a esta Costa Rica idílica que permitía uno de los activos más grandes y más fuertes, y lo que nos hacía diferentes junto con Argentina y Uruguay de los demás países de Latinoamérica, la meritocracia. El cuento del argentino que me decía, che, aquí está el hijo del carnicero, puede llegar a ser gerente. Y es cierto, aquí también lo era así. Eso ya no es así. Son las excepciones. Entonces, eso es lo que hay que ponerse de acuerdo, cómo lo recuperamos, cómo reconstruimos y damos borrón y cuenta nueva. Mano, aquí no es para ver el pasado, quién robó, quién no robó, quién hizo, quién no, no, aquí todos estamos en el mismo barco, y aquí no se trata de que entonces hay que tirar algunos majes ahí a los tiburones para que el barco siga, no, el asunto no funciona así. Entonces, creo que ahí está el meollo del asunto. Alguien me decía, pero eso es popular. Y le digo, yo no tanto, porque ya gracias a que producto de ese Estado social de derecho, producto de ese modelo tan diferente, el sentido de crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de entendimiento del grueso de la población, todavía es decente. No estamos en sistemas fallidos como puede ser el de Honduras. Es decente. Hay capacidad de entender y empezar a dudar. Y empezar a decir, yo ya no como cuento. De nuevo, nuestra última evaluación nos está diciendo que este país se está polarizando, 50-50, 50 que consideran que este es el cambio que Costa Rica necesitaba, 50 el que considera que no. un presidente que supera en 20 puntos el saldo de evaluación positivo con respecto al gobierno, y un gobierno que es totalmente desconocido, a excepción de Amador, Caterina Müller. Esos dos destacan y con evaluaciones positivas, Marta Esquivel y mi amigo Torres, que ya salió, destacan pero con valoraciones negativas, y ahí en el centro mi amigo Novi Acosta, 50-50 que llaman, y la ministra de la presidencia, pues la gente no la conoce, así de fácil. Entonces no puedes tener un gobierno unipersonal, como decíamos cuando yo trabajaba en Refresco, nunca puedes tener un negocio que sea monomarca, monoempaque, monocliente. La diversificación de ideas, la tolerancia hacia ideas diferentes y formas alternativas de pensar es lo que construye calidad, es lo que construye crecimiento, que son los conceptos de diversidad e inclusión. La diversidad e inclusión parte por la tolerancia de no solo de temas raciales, de género, de preferencia sexual, sino de formas diferentes de ver el mundo. Pero bueno, no me quiero quedar pegado ahí con respecto al discurso presidencial del domingo, pero creo que está claro la esencia, la construcción del paradigma chavista con respecto a cómo quiere interpretar la realidad, cómo quiere posicionarla en el mercado y cómo quiere a partir de ahí construir su proyecto, que es un proyecto que todavía no sabemos cuál es, pero a todas luces apunta a una continuidad en el poder. Él no, pero sí su proyecto y su grupo eventualmente, por eso es tan insistente con el tema de las municipales, porque el presidente está claro y su grupo está claro de que la campaña municipal es la gran prueba de fuego. La campaña municipal es la victoria o de la derrota política del paradigma chavista. Si el paradigma chavista de confrontación y de ticos con corona y ticos sin corona es exitoso, arrasan las municipales. Si el paradigma chavista entre ticos con corona y ticos sin corona empieza a perder masa crítica, y de no ser de recibo en una gran parte de la población, habrá una derrota política en las municipales. Por lo tanto, faltan 7 meses para que ese nuevo mapeo de poder, el power map, que llamo yo en mis presentaciones, el nuevo mapa de poder a partir de la elección municipal, quede definido. Y el nuevo mapa de poder tiene solo dos grandes respuestas. ¿Está Liberación Nacional vivo o muerto? Fue hábil esta vez y no permitió que, como le pasó con el PAC, que no se defendió, y el PAC entonces logró instalar esta idea que Liberación Nacional casi que era el diablo en persona, o esta vez sí va a saber defenderse y a tener estrategia para contrarrestar el ataque chavista, que es un ataque entendible, porque entiende que su proyecto de continuidad, su proyecto de éxito, de triunfo político, parte por la muerte de Liberación. Entonces son los dos grandes temas que se juegan en la elección municipal. ¿Está Liberación vivo o no? ¿Es exitoso el discurso y el relato chavista de los ticos con corona? ¿Sí o no? Eso es lo que veremos, y por eso este año es complejo, porque ya es un año 2, no es el año 1, ya hay otras cosas en juego, es año electoral, y ya empieza a verse una oposición más beligerante, tal vez no tan organizada como pudieron verlo en otras partes, pero más beligerante y sin ese componente efecto miedo, sorpresa que causó el discurso chavista en los primeros meses de su periodo. Agotado ese tema, caemos al tercer y último tema, que es el tema que es complejo, pero tiene explicación. Es complejo este fallo de la Sala Cuarta, bueno, no es fallo todavía, pero este pronunciamiento de la Sala Cuarta con respecto a, no voy a decir sancionar porque no está sancionado, pero bueno, utilicemos la palabra, el fallo a favor, más bien, de los periodistas, o el periodista al final, no sé, contra el gobierno, porque considera pues que las ofensas y los adjetivos que se usaron de sicario, maldito, prensa canalla, yo qué sé, al final no recuerdo ni cuáles fueron, pero sí me quedo ahí que maldito y sicario fueron utilizados y que eso atenta contra la libertad de expresión. Voy a ser sincero, desde el día 1 del año pasado, en abril, y viendo más o menos las primeras manifestaciones, desde el día 1 al día siguiente de haber ganado la elección, uno empieza a percibir que un poco el método o el sistema del presidente Rodrigo Chávez con respecto al periodismo es el de intimidar. Pero no intimidar, y ahí sí, voy a darle un punto al presidente Rodrigo Chávez, él no intimida porque quiera acabar con la libertad de expresión. Yo creo que eso es exagerar, y yo creo que ahí se ha existido un abuso de diferentes periodistas en casi pintarnos que la libertad de expresión se está acabando porque Chávez no los trata con guante blanco. Es simplemente una estrategia. Si yo intimido, si yo apabullo, si yo intelectualmente me muestro superior, si yo utilizo recursos, tanto en adjetivos, gestos, poses, miradas, para intimidar a quien yo sé que si le doy ventaja me va a arrinconar, porque también hay que entender que el periodismo de este país estaba un poquito mal acostumbrado, especialmente en el gobierno de Luis Guillermo, que se les trataba con guante blanco por ese gran temor que existe o que existió históricamente la prensa, porque la prensa se construyó, volvemos a los paradigmas, sobre este paradigma de la prensa como el cuarto poder, la prensa que quitaba y votaba presidentes. Por eso es una idea que en Costa Rica no funcionó así, pero hay casos de casos. Bueno, este año se celebran los 50 años del golpe de Estado a Allende, y para nadie es un secreto, y es Vox Populi, y ahí va a poder publicar al respecto que el Mercurio fue el gran socio de la Embajada de Estados Unidos y los militares que se confabularon para dar el golpe de Estado. O sea, sí, realmente los medios en su momento, bajo esta figura del cuarto poder, tuvieron un papel predominante y de incidencia en la vida política y en las decisiones de los países. Entonces, eso fue cambiando con el tiempo, porque la sociedad, la comunicación y la transformación tecnológica de la sociedad va generando que las cosas se vean o funcionen de distinta forma. Pero pareciera a veces, y siempre fue mi percepción cuando regresé a Costa Rica, como que mucho periodista y mucha prensa quedó pegada con esa idea y con esos aires de superioridad, y que casi que debe haber una sumisión de la autoridad a lo que la prensa diga o cuestione. Ahí toca darle un punto al presidente, eso no puede ser. Pero yo creo que el hombre se va al chancho, yo creo que el hombre lo entiende, entonces sabe que tiene que ir con una personalidad arrolladora, apabullante e intelectualmente superior, para que entonces la contraparte empiece a sentir temor, empiece a sentirse ninguneado y empiece a aplicar lo que llamamos la autocensura, que es mejor no pregunto, mejor no me meto porque salgo mal parado. Un poco la misma estrategia que he utilizado en términos de la oposición política, donde en el año 1 y mucho diputado prefería no metérsele al tren. Hubo muchos que me lo dijeron así en esos términos, porque el hombre es muy popular. Entonces hay que entenderlo, que eso no es acabar con la capacidad de expresión, es un método. Uno lo aplica mucho en mercados competitivos, donde uno lo que hace de aquí es apabullar a la competencia, apabullar al rival para que entre en estado de parálisis. Pero de ahí, eso es entendible, pero hay un límite. De ahí allá ir a una figura en la cual ya está claro que hay buenos y malos, y los malos son tres medios especialmente, y cualquier otro, y algunos programas y algunos periodistas o analistas de tres por peseta, como llama el presidente. A mí un día me decía cómo se sentía esa vara, y yo dije, yo no sé por qué yo no me siento incluido ahí, porque yo ni soy analista, no rento de eso, y segundo, a mí me pagan muy bien, por lo tanto eso de la peseta no sé para quién será. Entonces, es cualquiera que entre en la categoría de los malos, esa categorización lo pone en una posición en la cual empieza a haber coacción. Quitar pauta, hablar, ningunearlo públicamente, mandar prohibición de que se le contrate por diferentes medios, etcétera, etcétera. Y los que son los buenos empiezan a recibir cierto beneficio, cierto tratamiento mucho más efectivo, dadivoso. Creo que mucho la jugada de estar pasando dineros o contrataciones hacia la agencia de publicidad del SINART, y aquí me gustaría traer a Fernando Sandí, que es buen amigo mío, fui su mejor cliente durante mucho tiempo cuando era gerente en la agencia House, y debatir con él, o no debatir, sino intercambiar ideas en este programa, porque es un hecho de que los fondos hacia la agencia de publicidad del SINART tiene todo un tema de fondo, y a eso le podremos dedicar todo un programa. Pero está clarísimo que en una agencia de publicidad normal, y esto quiero que entiendan algo, era muy normal en mis épocas de marketing, consumo masivo, era muy normal que usted llegara y se sentara en su escritorio y viera un contrato donde ya estaba firmado por la contraparte, usted solo tenía que firmar. No sé, si el hijo del casi dueño de la empresa tenía un canal de televisión, usted no se cuestionaba siquiera que había que pautar ahí o no. Había que pautar, punto. Eso se llaman inversiones que obedecen a racional político. Invierten esta pauta para que fulana sea más sensible a la hora de hacer alguna crítica o hablar mal de alguien. Pauta de amigos, ayudemos a este compa, bla, bla, bla. Y ayuda a familiares. Eso existe aquí y en la China. Y no hay que horrorizarse, es parte de la lógica humana. Lo que está en discusión es, bueno, ¿cuál es el monto que estamos dispuestos a aceptar? Eso es como la cuenta incobrables de una empresa. Todos sabemos que ojalá no pase el 2%. Si usted la maneja ahí, es ilógico, es despilfarrar y es perder tiempo en tratar de bajarla a cero. Sale más caro, mejor que se roben el 2%, se pierde menos plata. Un poco es esa lógica, o sea, si tener ese rubro de inversión política, entiéndase política de relacionamiento, pago de favores, amigos, familia, no pasa cierto monto, no nos compliquemos la vida, y eso es. Eso existe en cualquier parte del mundo y existe mucho en la empresa privada. O sea, los criterios técnicos, todos sabemos y todos estamos de acuerdo que para ese presupuesto y para esos medios y para esa gente no va a aplicar. Pero eso está bien cuando se dice en blanco y negro. Lo que no se vale es venir con el cuentico de la democratización de la pauta, que es un cuentico muy propio de la izquierda, y otros cuenticos para justificar algo donde ya la cuenta incobrables pudiera estar superando el 2%. Entonces, la agencia de publicidad del CINART pues tiene todo el sentido en la medida que no va a ser una agencia posiblemente que aplique criterios técnicos tan estrictos y donde a una marca como Colby, que está en competencia, que ha perdido liderazgo de mercado, que está deteriorada y que la estructura de costo de esa empresa Colby le es difícil porque está metida en un régimen de empleo público, le es difícil ya competir con empresas como Liberty, más ágiles, con estructuras de costo más reducidas, y entiendan, en un mercado que cae menos rentable, como lo es vender teléfonos y vender minutos. Le es muy difícil que entonces prive el criterio de la pauta política, la pauta de influencia, sobre el criterio técnico. Es muy complicado. Y creo que ahí es donde viene la gran discusión. Hice toda explicación, y se me está acabando el tiempo, a llegar con esto del CINART más adelante, porque tiene toda una connotación, para entender de que esto no es que el presidente está deteriorando la libertad de expresión, esto no es que está atentando contra la libertad de prensa, esto es una estrategia bien estructurada para, dentro de nuevo, el paradigma chavista. Hay que entender el paradigma chavista para entender sus acciones. En el paradigma chavista, donde priva el criterio maniqueo, que es de buenos y malos, entonces los medios, periodistas, analistas de 3xPZ y otros influencers que son catalogados de malos, de enemigos, de que me caen mal, de que me atacan, de que no son de recibo, los hago a un lado, y los que sí son amigos, si apoyan, si están bien, si son promotores e influencers a favor, los apoyo. ¿Es eso atentar contra la libertad de expresión? ¿Es eso atentar contra la democracia? Creo que no. Lo que sí creo es que es, de nuevo, una confrontación y una utilización de los recursos públicos a conveniencia. Y entonces, de ahí, no era que no habían ticos, sí. ¿Cuáles son los ticos con corona o los ticos sin corona? Esa será conversación para la próxima semana en este su programa Verdades Ocultas. Llegamos hoy, por hoy, a nuestro final. Muy agradecido, la verdad que se nos fue el tiempo voladísimo, por los temas lo prestaban. El otro miércoles estaremos aquí a las 2 de la tarde en este su programa de Verdades Ocultas. Los esperamos como todos los miércoles durante todas las semanas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas.